Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ya saben, Diego Llorente es el segundo positivo de la concentración de la selección española de fútbol. El presidente de la federación, Luis Rubiales, está muy preocupado. Hay máxima tensión en Las Rozas ante la posibilidad de más casos. Hay dos positivos en la selección sueca, que es el rival de España el próximo lunes. Estamos a horas de saber si vacunan o no a la selección española de fútbol. Lo decide Sanidad. Y en unos minutos empieza el Rafael Nadal Sorman por un puesto en semifinales en Roland Garros. Así suena la preocupación de Luis Rubiales ante posibles casos, más casos de positivos.
Estamos con un positivo, pueden venir más positivos, es probable que ocurra. Y estos jugadores merecen el respeto y el escudo que llevan en la camiseta.
Esto fue antes de conocer el segundo positivo, el de Diego Llorente. Miguel Ángel Díaz, hay algunas preguntas que contestar todavía sobre cómo surgió el primer positivo, el del capitán español.
Como contamos el pasado lunes en el partidazo, un familiar cercano a Busquets dio positivo el pasado viernes cuando el capitán de la selección llevaba 4 días concentrado con sus compañeros. Hoy añadimos además que el capitán avisó, pero que nadie decidió aislarle. Se consideró que habiendo dado 6 negativos, incluyendo PCRs, podía seguir haciendo vida normal y jugar incluso ese mismo día contra Portugal. La pregunta, aún por desvelar, es quién lo autorizó. Por otro lado, anoche la federación confirmaba el positivo de Diego Llorente. Luis Enrique, recordemos, tiene hasta el próximo lunes, el mismo día de partido, para hacer cambios en la lista por los positivos.
Este es el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, anoche en el partidazo, demostrando que él quiere que vacunen a la selección española.
Defiendo que la selección de fútbol debe ser vacunada, porque sé que esto genera mucha controversia, que hay personas que consideran a los jugadores de la selección unos privilegiados. No hay que considerar a los jugadores de la selección de manera individual. La selección española nos va a representar a todos los españoles. Creo que está bastante justificado que se pueda hacer una excepción y se les vacune. Y yo estoy convencido de que en esta semana tendremos ya a los jugadores de la selección española vacunados.
Y ahora la pregunta de la semana, cuya respuesta se está extendiendo en el tiempo. Juan Antonio Alcalá, ¿qué va a decidir el Ministerio de Sanidad si lo sabemos esta tarde?
Muy difícil saberlo, Corrochano. La situación se ha ido complicando y lo que era una decisión absolutamente firme de vacunar a la selección española, hoy es una decisión absolutamente envenenada. Ayer el Comité de Salud Pública no se atrevió a autorizarlo y la patata caliente pasa esta tarde al Comité Interterritorial, que se reúne a las 5 de la tarde, que es la ministra Carolina Darias con 17 comunidades autónomas, que son 18 votos y es imposible saber qué va a pasar. Televisión Española informa que Sanidad ha autorizado ya las vacunas, pero otras fuertes nos indican que esta tarde ese comité también se podría inhibir. Incertidumbre total y absoluta, la reunión comienza a las 5 en punto de la tarde.
Y mientras tanto, Elena Condi, Suecia también tiene problemas, rival de España el lunes.
También ha comunicado 2 positivos por COVID de momento. Son los 2 delanteros estrella, primero era Kulusevski de la Juve y 2 horas después Svanberg, que se enteró de su contagio mientras estaba entrenando con sus compañeros. El seleccionador sueco acaba de reconocer que vive uno de los momentos más duros de su carrera. Y ojo, puede no acabar aquí porque hay un tercer jugador sueco, Pontus Jansson, que no se encuentra bien y está aislado, aunque ha dado negativo en antígenos. En Suecia se ha desatado la polémica por 2 motivos. 1, no han vacunado a sus jugadores y descartan hacerlo a pesar del posible brote. Y 2, tuvieron libre del 29 de mayo al 2 de junio, salieron de la burbuja y estaban concentrados y podrían haberse contagiado durante esos días libres.
Arancha Rodríguez, ¿cómo está observando la UEFA los positivos de España y de Suecia?
Pues de momento simplemente sigue con atención la evolución de los casos en las concentraciones de España y Suecia. Están tranquilos porque dice que tienen un protocolo muy claro en caso de que haya un brote en una selección o en otra, pero desean que no sea así. En cualquier caso, recuerdan que antes del primer partido pueden realizarse todos los cambios necesarios que se necesiten y confían en que este encuentro pueda jugarse en el día que está fijado y no tenga que ser pospuesto 48 horas.
Ya saben que España, la selección, tiene una burbuja paralela que ha aumentado en el día de hoy. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está trabajando Luis Enrique la selección?
El seleccionador ha llamado a 11 jugadores de la selección sub-21 para incorporarse a la burbuja alternativa junto con Kepa, Albiol, Fornals, Brais Méndez, Soler y Rodrigo Moreno. En total son 17 futbolistas. Por otro lado, Los inicialmente 24 convocados, que han quedado reducidos a 22, se van a ejercitar esta tarde en entrenamientos individualizados. Todos ellos van a ser sometidos a test PCRs, cuyos resultados se conocerán esta noche. Si hay un nuevo caso, entonces ya se considerará un brote.
Y mientras tanto, la España sub-21 vestida de España absoluta le ganó 4-0 a Lituania, Basteiro.
Gran debut de los sub-21 ayer con la absoluta, 4-0. Se impusieron a Lituania en un partido que dominaron de inicio a fin. Guillamón hizo el primero en el minuto 3. Ibrahim, con un buen tiro cruzado, sumaba el segundo aún en la primera parte. Ya en el segundo tiempo, Juan Miranda de falta directa y Javi Puado cerrarían la goleada. La mala noticia, la lesión de Manu García. Se tuvo que retirar tras un fuerte codazo en la cara y podría tener rota la nariz. En total, 16 debutantes. Ayer solo se quedaron sin jugar Iñaki Peña, Jorge Cuenca y Jeremy Pino en un partido donde la sub-21 demostró que ya es presente del fútbol español. Así de contento se mostraba Luis de la Fuente tras el partido.
Orgulloso por los chavales, por los jugadores, que han tenido un comportamiento excepcional durante todo el año, los dos años que llevamos trabajando juntos, más de dos años, y el final de, digamos, de este tramo ha sido de un rendimiento deportivo, pero de un rendimiento especialmente y de un crecimiento humano excepcional.
Asuntos ahora que tienen que ver con los clubes. Empezamos en el Barcelona. Manolo Oliveros persigue la renovación de Dembélé, el Barcelona.
Sí, señor. La prioridad del Barça es intentar renovarle, según nos decían ayer por la tarde a Deportes Cope. Y nos añadían que el chico quiere quedarse, a pesar de que les consta que tiene ofertas e interesa, según dicen, a la Juve, al United, al Liverpool o al Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, 24 años, tiene contrato hasta junio de 2022 y, según el Barça, quieren intentar renovar.
Dos asuntos referentes al Real Madrid. El primero, un futbolista que está con la selección francesa, Benzema. Ayer jugó y dio un susto, Luis Munilla.
Bulgaria de anoche, en el amistoso ante Bulgaria de anoche, Benzema sintió dolor en la rodilla derecha tras un golpe en un salto con un rival. Se echó al suelo, pidió de inmediato el cambio y salió del campo cojeando. En todo caso, a Benzema se le vio luego de buen humor en el banquillo, bromeaba con Mbappé, y después del partido el seleccionador de Deschamps le restó importancia, dijo que era un golpe justo encima de la rodilla, nada dramático y no parece preocupante para la Eurocopa. Hoy de momento no hay noticias nuevas.
Hay diversas informaciones en las últimas horas que apuntan a que el Real Madrid podría jugar el año que viene algunos partidos en el Wanda Metropolitano, pero Melchor Ruiz, la información que tiene la cadena COPE es la siguiente sobre dónde quiere jugar el Real Madrid.
Sí, lo hemos contado a la una de la tarde en el boletín informativo. El Real Madrid va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu la próxima temporada. Ha sondeado, evidentemente, a lo largo de todo este tiempo de pandemia, diferentes escenarios posibles, pero la decisión es jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. No ha habido ninguna petición oficial ni para jugar en el Wanda ni cualquier otro escenario. Como decimos, va a jugar en el Bernabéu. Eso sí, ha solicitado a la Liga jugar las tres primeras jornadas fuera del Coliseum Blanco.
Ahora, Berti, con Gema Santos, como cada día. Gema.
Exacto, como cada día, Corro. Como cada día, vamos a recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti. Y este verano también, ¿eh? Este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche, porque ahora mismo en Berti.es, cuando lo contrates, te vas a llevar un 40% de descuento y puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Así que contrátalo ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Faltan dos días. Vive la Eurocopa en COPE.
Dos de croquetas.
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Noticia de interés en el Sevilla. Rafael Almansa, ¿se estanca la ampliación de contrato de Jesús Navas?
Jesús Nava, de vacaciones y deshojando la margarita. ¿Me quedo en el Sevilla en mi último año? ¿Tiene que ser bueno el contrato o no me quedo? De momento negociando Bahía y el Sevilla, pero las partes no se encuentran o no encuentran el camino para que rubrique el niño de los palacios.
En el Betis, Andrés Ocaña, ¿quién amplía su contrato?
Aitor Ruibal, después de Juan Miranda y de Víctor Ruiz, ahora le toca al extremo derecho, a uno de los jugadores más rápidos de la liga, ampliar su contrato hasta 2025. Él tenía 2 años más, ahora va a estar 4 en el Real Betis Balompié y, como decimos, es la tercera renovación del Betis de cara al año que viene.
Pregunta de máximo interés en el Athletic de Bilbao. José Ángel Peña, ¿hay contactos con Javi Martínez?
Sí, ya ha habido un primer movimiento, un primer acercamiento por parte del Athletic, que ha trasladado una oferta similar a la que ya rechazó el futbolista navarro la pasada temporada. Esto es 2 temporadas de contrato a razón de 2,5 millones por curso. En esta ocasión el Athletic no debe de pagar traspaso, por lo que podría mejorar ese punto de partida, sobre todo teniendo en cuenta que tiene competencia seria de otros mercados. Lo que sí parece es que ninguna de las dos partes tiene demasiada urgencia por cerrar esta operación. El director deportivo del club bilbaíno, Rafa Alcorta, ya ha advertido en los micrófonos de Onda Vasca que queda mucho verano para trabajar.
Javi Martínez es otro jugador que puede jugar en el Atleti y nosotros lo que intentamos es, vamos a intentar durante el verano hacer lo posible para mejorar lo que necesitemos en el equipo.
En el Granada, a la espera de que se haga oficial Robert Moreno como entrenador, se marcha Fran Viñuela y Ángel Herrera.
Así es, el venezolano ha crecido y ha hecho crecer al Granada Club de Fútbol durante sus 2 temporadas como rojiblanco y ha sido uno de los grandes artífices del Eurogranada. Los 20 millones de la opción de compra al City están muy lejos del presupuesto del equipo granadino y eso ha hecho que Yangel se despida a través de sus redes sociales. Eso sí, ha dicho que todo lo que se había propuesto con este equipo lo ha conseguido.
En el Levante, Pedro Zamora, ha hablado Kiko Catalán, el presidente, y ha hablado de la perla, de Frutos.
Sí, ha hablado de la renovación de la temporada. Antes el presidente ha asumido que el club tendrá pérdidas porque no podrá vender por 17 millones antes del 30 de junio. Dice que no es momento para sentarse a negociar la renovación de Paco López y, como dices, es tajante con De Frutos. Asegura que el Real Madrid, que tiene todavía el 50% de sus derechos, no le ha llamado.
No, pero ni ahora ni hace meses, ¿eh? No. Lo que pasa que sí que es verdad que el Real Madrid valora mucho a Jorge de Frutos, pero que no hay ningún interés ahora mismo en Jorge de Frutos.
Y Jero Tormo, como ha sonado en Elche, la despedida de un grande, la despedida del delantero Nino.
Nino dice adiós a 24 años como profesional, leyenda del Elche, leyenda del fútbol. Su camino apunta a los banquillos, concretamente en el fútbol base franjiverde. Un Nino que hoy, entre lágrimas, reconocía que ha perdido la ilusión tras una temporada dura en donde ha tenido un papel secundario.
No he podido disfrutar o ayudar en todo lo que he podido al equipo y la ilusión se ha acabado. Igual que tenía una ilusión enorme hace 10 meses por seguir entrenando, seguir levantándome cada mañana para ir a entrenar con mis compañeros. A día de hoy no tengo ninguna ilusión de volver a jugar al fútbol y quiero tanto esta profesión que sería faltar el respeto a día de hoy.
Nos falta un equipo en primera sale del duelo Rayo Girona, que se juega el domingo en Vallecas, y el próximo domingo en Girona, en el Rayo, en Vallecas, Carlos Ganga, va a haber lleno, entre comillas.
En una hora se acabaron, corro, las 1.500 entradas de Vallecas para el Rayo Girona de este domingo, el primer asalto en la final por el ascenso. Contra el Leganés se notó y mucho el público, había un gran ambiente en el estadio. Y Vallecas volverá a rugir para ayudar a su equipo. El Rayo trata de que no haya problemas con las entradas, como sucedió aquel día, pero esta vez tiene una semana para organizarlo y confía en que todo salga bien.
Y en el Girona, Kike Iglesias, ¿llega Stuani al partido del domingo?
Sí, eso parece. Ha vuelto ya a los entrenamientos. Ha habido comida de hermandad, por cierto, respetando distancias y demás. Joel Bárcenas es baja para el domingo porque está con Panamá, pero Stuani hoy, después de un montón de semanas, ha vuelto a trabajar con el grupo, estará para el domingo.
Enseguida, en un momento, está a punto de debutar en semifinales Rafael Nadal contra su hermano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Rafael Nadal por un puesto en semifinales en Roland Garros contra Diego Schwartzman.
Y ahora pues viene otro rival muy difícil como es Schwartzman en cuartos, que viene con confianza de haber ganado muchos partidos en este torneo. Creo que viene de una época complicadilla porque la temporada de tierra quizás no había sido la mejor para él. O sea que creo que él estará con esa extra de motivación y de confianza de saber que ha superado una situación difícil y que está otra vez jugando a su mejor nivel, ¿no? O sea que siempre es difícil jugar contra Diego y necesito estar a un muy buen nivel.
Ángel García, a minutos de que juegue Rafael Nadal contra Schwartzman, cuéntanos.
Casi a segundos, por lo menos, de que salten a pista tanto Rafa Nadal como Diego Schwartzman, argentino, 28 años, el número 10 del mundo, se conocen muy bien, han jugado muchas veces entre ellos, concretamente 11, en 10 ganó Rafa Nadal, sobre todo el año pasado aquí en semifinales, y hablaba Rafa de que Diego venía de 4 derrotas seguidas antes de Roland Garros, pero aquí ha sumado 4 victorias consecutivas y sin ceder ningún set, así que no va a ser fácil, ni mucho menos. Recordamos que la otra semifinal es el Novak Djokovic Berrettini, que se juega por la noche y que corre tristemente, ya no tenemos más españoles. Ayer cayeron tanto Alejandro Davidovich como Paula Badoso.
Vamos con el baloncesto. Semifinales, la serie Valencia-Real Madrid está empatada a 1, José Manuel Segarra.
El séptimo duelo entre Valencia y Real Madrid de esta temporada cayó del lado del que más quiso la victoria. Los de Ponsarnau fueron mejores en casi todas las facetas y llegaron a disfrutar de una renta de 24 puntos a su favor. Con un Luis Laveirí soberbio, el Madrid la verdad es que acusó las bajas y la escasa rotación. Mañana a las 10 de la noche, octava y última vez que se verán las caras por un puesto en la final.
Hoy segundo partido de la semifinal, Tenerife-Barcelona, que gana el Barça 1-0, Albert Díez.
Sí, o lo que es lo mismo, la primera oportunidad para unos, el Barcelona, de clasificarse para la final de la Liga Endesa, oportunidad para otros, el Lenovo Tenerife, de forzar el tercer partido y alargar la serie. Un Barcelona que confía en esas buenas sensaciones del primero de semis, también en el descanso, en minutos que tuvieron jugadores importantes, y el conjunto canario, bueno, espera recuperar la conexión Marcelinho-Shermadini y sobre todo el apoyo de los 1000 aficionados que estarán en el Santiago Martín. Lenovo Tenerife, Barcelona, 9:15 de la noche.
Parra Center, Jokic, mejor jugador de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche se hizo oficial, como era de esperar, el pívot serbio de los Denver Nuggets ha sido elegido como mejor jugador de la temporada. Jokic ganó el premio con holgura, por delante de Joel Embiid y de Stephen Curry, segundo y terceros en la votación. Es el tercer año consecutivo que un europeo se lleva el galardón, el primer pívot que lo consigue desde Shaquille O'Neal y la elección más baja del draft en hacerse con el premio. En lo deportivo, victoria de Filadelfia ante Atlanta para empatar la serie a 1 y remontada de los Jazz para llevarse el primer duelo ante los Clippers. Donovan Mitchell anotó 32 puntos en la segunda parte para acabar con 45 y Rudy Gobert taponó el triple final de Marcus Morris para dejar el triunfo en Utah.
Noticias en el ciclismo, Quique Iglesias, cuarta etapa de la Vuelta a Suiza.
Está en marcha camino de Gastad, todavía quedan un montón de kilómetros, hay una fuga partida en 1000 pedazos, por delante tres hombres sin españoles y por detrás, como no, Mathieu Van Der Poel, que haya ganado 2 etapas seguidas, busca hoy la tercera después de la bajada de un puerto de segunda.
Y Eri Frey, quien ganó el desafío Mont Ventoux.
Exhibición del colombiano Miguel Ángel Superman López en la segunda ascensión, sobre todo al Mont Ventoux, que sigue justificando su fichaje por Movistar con su tercera victoria en 29 días de competición, por delante de 2 españoles, Óscar Rodríguez de Astana y Enric Mas. Desde hoy 2 carreras más aparecen en el cartel, la Vuelta a Bélgica con Evenepoel y muchísimos sprinters, y la Vuelta a Eslovenia, donde brilla, lógicamente, Tadej Pogačar.
En balonmano, Juan Ayo, estamos a las puertas de la final a 4 de la Liga de Campeones.
Sí, se celebra este fin de semana en Colonia. El Barça, actual subcampeón, buscará la décima Champions, aunque para ello deberá eliminar al Nantes en semifinales, un equipo entrenado por Alberto Entre Ríos y del que el técnico azulgrana Xavi Pascual dice que es el que llega en mejor momento de forma. La otra semifinal enfrentará al PSG francés contra el Albor danés. Según Pascual, es una final a 4 tan igualada que no hay favoritos.
En Fútbol Sala Santi Duque tenemos 2 equipos más en semifinales.
Histórico pase, Corro, de Viñalbal y Valdepeñas a las semifinales después de imponerse al Pozo Murcia. Es la primera vez en la historia de los playoffs que el octavo elimina al campeón de la fase regular. Empataron a 5. En los 40 minutos de partido no hubo goles en la prórroga y en los penaltis Edu y Coro detuvieron las penas máximas y Kainan de Matos anotó la decisiva para comprar el billete de Valdepeñas a la semifinal, donde se medirá a Levante. En el otro tercer partido, Palmas impuso con superioridad a Zaragoza por 9-3 y espera ya rival del partido de hoy a las 8 entre Barça e Inter.
Europeos de hockey hierba, Andrea Peláez, se han metido las mujeres en semifinales.
Tenemos una buena y una mala noticia para España desde Ámsterdam. La buena es que la selección española femenina se ha clasificado para semis esta misma mañana después de empatar a 1 ante Irlanda. Falta por conocerse el rival. La mala es que la masculina cayó 2-3 ante Inglaterra y se despide de semifinales. Lucharán, eso sí, por el quinto puesto que garantizaría plaza en el Mundial.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Bienvenido al futuro, donde la unidad Bio regenera tu cuerpo cada noche. Bio, regeneración, respiración y descanso. Descúbrenos en bio.es o en el 900-730-122.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, hola.
Hola, hola.
Ahora te digo que ha habido una interferencia. Ahora, ¿cómo se cae, por ejemplo, internet, que se cayó ayer para todo el mundo?
Ahora se puede caer la radio.
Se puede caer cualquier cosa. Oye, Pedro, que estamos buscando, al hilo de las cosas que nos están pasando con la selección, una película.
Sí.
Que,
de esas que pasaban muchas cosas también.
Que española, una película española que dirigió, sí, Mariano Ozores. Y da más pistas tú de la película.
Sí, una de las películas de Mariano Ozores, que ya sabéis que fue un director muy importante en los años 70, 80 de cine español. Pero la película que estamos buscando en la pista del lunes era de los años 80. Y una era una película en la que estaban los tres actores fetiches de Mariano Ozores, que eran Esteso, Pajares y su hermano Antonio Ozores. Y la protagonista, que es la pista de hoy, la protagonista, o una de las protagonistas, era Jenny Yada.
Una de las protagonistas era Jenny Yada.
Yada, que era una actriz que, gracias a este tipo de películas, pues fue muy popular a principios de los años 80.
Que era fetiche también, me imagino, de Mariano
Ozores.
Sí,
¿no? Sí, estuvo en varias películas de Mariano Ozores, y en una de esas es en esta que estamos.
Muy bien, esa es la búsqueda que está proponiendo Pedro Martín durante la semana. Mañana, última pista. Pedro, un abrazo.
Si, mañana sonora, adiós, adiós.
Mañana sonora, un corte de la película, imagino. Sí. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo que está pasando con los positivos en la selección española.
La frase de que alguien contraiga el coronavirus, que sea positivo, no ha hecho nada malo, es discutible. Es discutible. No. Evidentemente que no debe ser estigmatizado, por supuesto, que lo primero es la salud y sí, pero esto, bueno, volvemos al tema de equipos de fútbol que cogían aviones cuando no tenían que haber cogido. Siempre hay algo que se ha hecho mal, a lo mejor no lo has hecho tú, lo ha hecho alguien de tu entorno, pero si hay un positivo que no se informa y no se toma las medidas suficientes y necesarias, por supuesto que hay negligencia de alguien. Yo no sé si es de Busquets, si es de la federación, si es de un familiar, de alguien, pero de alguien.
Por eso yo digo, Dani, que yo creo que la federación debería salir y explicarlo.
Es que no creo que lo hagan, no lo hagan.
Bueno, pero yo creo que debería hacerlo, porque yo creo que es malo que esta pelota, esta bola de nieve, se engorde. Porque, como tú bien dices, hay algunos ya que pueden señalar a Busquets, hay otros que pueden señalar a la federación, y a lo mejor no ha pasado nada, sino simplemente, coño, que Busquets se ha contaminado y no sabes por qué se ha contaminado.
No, es que una cosa, lo que ha pasado ha ocurrido durante todo el año en todos los clubes.
Sí, sí.
O sea, en todos los clubes.
Puede ser simple mala suerte.
Con la única diferencia para mí de lo de la cena de Torrelodones es si estás en burbuja. Si estás en burbuja, no puedes salir a cenar fuera de la burbuja. Y si eso vas a cenar, pero fuera de la burbuja, tiene que ser un restaurante que esté cerrado absolutamente y que solo puedes
entrar. Era al aire libre. Bueno, pero está, escucha, al aire libre. Todos con test de ese mismo día dando negativo. Vamos a ser un poco también comprensivos. O sea, quiero decir que, vale, es una burbuja. Yo creo que es muy estricta la burbuja y que fueron todos en el mismo autobús, estuvieron en una terraza, no tuvieron contacto con nadie, en mesas de cuatro o de seis, como marca la ley, y todos con test.
Bueno, un tema con muchas aristas. Ahora vamos a contar lo que sabemos nosotros, sobre todo de cómo surgió el positivo de Sergio Busquets y qué pasa finalmente con la vacunación de la selección española. Pero ¿qué preguntamos en @deportescope, Sanjo?
Preguntamos por estos positivos que han surgido en la selección española. De momento dos, tocamos madera para que no sean más. Y preguntamos si estos positivos son mala suerte o una mala planificación. Estamos por encima de los 2.100 votos y de momento el 59% dice que es mala planificación.
Muy bien, pues de todo esto vamos a hablar con la gente que sabe en el 106.3, hablando de la selección española de fútbol en las puertas de su debut de la Eurocopa.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Actores y actrices fetiches de este programa de Deportes COPE. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Hola, Corro. Buenas tardes.
Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas. Hay noticia, ¿eh?
Hay noticia. Pues vamos con la noticia.
Bueno, pues la noticia es que después de todas las vueltas que está dando este asunto de la vacunación durante esta semana, la decisión del Gobierno inicial, como contó el lunes la cadena COPE, era vacunar a la selección española y finalmente, a pesar de que un organismo ayer no se atrevió a dar el paso, la ministra de Sanidad, siguiendo las indicaciones del Gobierno de España, ha decidido dar el paso adelante y tomar la decisión de vacunar a la selección española de fútbol. Sea una decisión popular o no sea una decisión popular. Lo entiendan los cajeros del Mercadona, que todavía no han sido vacunados, o no lo entiendan los cajeros del Mercadona y los distribuidores o los repartidores en los camiones. El Gobierno de España ha decidido vacunar a la selección española de fútbol y se le va a vacunar mañana en la ciudad deportiva de Las Rozas, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y lo va a hacer el Ejército Español. Esto es lo que ha decidido el Gobierno a través de la ministra de Sanidad y esto se va a informar. La reunión que comienza a las 5 de la tarde no tiene ninguna capacidad de decidir ni de revocar esta decisión ni de que unos voten. De hecho, me dicen que no va a haber ni siquiera votación. La ministra Carolina Darias, que se reúne con los consejeros de Sanidad de las 17 comunidades autónomas que forman España, les va a informar que la decisión es vacunar a la selección española porque es marca España, porque no todos somos iguales, porque representan a este país, porque van a una competición de élite y porque el Gobierno ha decidido, piense lo que piense la calle, que hay que vacunar a la selección española. La ministra informa, los consejeros de las comunidades escuchan y mañana un personal sanitario del Ejército de España se presenta en una imagen que va a ser llamativa, se presenta en la ciudad del fútbol y vacuna uno por uno a los 51, bueno, algo más de 51 porque son la burbuja principal, más esta burbuja 2 que sigue creciendo con la incorporación de los jugadores sub-21. Mañana entra el Ejército en Las Rozas, personal sanitario, y vacunan a la selección española de fútbol.
Noticia.
¿Será popular? No será popular, lo entenderá la gente, habrá ruido o no habrá ruido en Twitter, pero esta es la decisión que ha tomado el Gobierno de España.
Noticia contada desde el primer minuto por Juan Antonio Alcalá y rematada a esta hora, cuando lo haga oficial también la ministra de Sanidad. Bueno, saludo a las dos personas que estaban escuchando, actrices fetiches. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por lo de actriz.
Y Arancha
siempre
Rodríguez.
Siempre he querido serlo.
Hola Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ha tomado una decisión el Gobierno. Yo creo que hay que tomar decisiones. Y luego te dirán si te parecen bien o te parecen mal. Pero hay que tomar decisiones porque Alcalá la pelota iba ya de un lado para otro sin nadie que asumiera la responsabilidad de una decisión.
Sinceramente, me parece bien. Se estaba haciendo el ridículo. Se estaba haciendo absolutamente el ridículo. Mira, te voy a contar una cosa. La Federación Española de Fútbol, cuando el lunes contamos la noticia de que el Gobierno había decidido vacunar, aunque luego esto se ha ido enredando, fundamentalmente por los complejos del comité que ayer no se atrevió a dar ese paso. Gente que, bueno, hay gente que tiene ciertos complejos o que se deja influir por la jauría de Twitter y, bueno, pues no se atrevieron a dar el paso. La selección española tenía previsto rodar en vídeo y hacer un reportaje para distribuir a los medios de comunicación el momento del pinchazo a los jugadores de la selección. Cuando entraran los técnicos de sanidad o cuando entraran los sanitarios del ejército para vacunar, el gabinete de comunicación de la Federación Española había propuesto a los jugadores, oye, lo grabamos y lo distribuimos y, bueno, es un momento más o menos importante, ¿no?, en la vida de los jugadores, el momento en que te inmunizan, te inoculan contra el coronavirus. El capitán de la selección española le dijo a la Federación Española que de ninguna de las maneras, que no querían que hubiera ni una sola imagen, porque a los jugadores dentro de la burbuja de Las Rozas, que se pasan el día entero en las redes sociales y en internet, porque no tienen absolutamente nada que hacer en las 24 horas del día, aparte del entrenamiento, de comer o de dormir, que estar navegando y viendo lo que se dice de ellos en los medios de comunicación, el capitán de la selección española dijo que de ninguna de las maneras. Y es posible que a lo mejor mañana, si esto sigue adelante, no haya imágenes, porque a los jugadores les llega, a Corrochano, que hay un ambiente en la calle de que ellos son niñatos malcriados, millonarios, que estaban en Ibiza con un barco que no sé qué, y que por no se sabe qué capricho van por delante de los cajeros del Mercadona. Y eso es, creo que es injusto. Porque es que yo vuelvo a mi teoría, que ya veo que me estoy quedando solo, pero es que mañana vaya el ejército y vacune a 50, 60 o a 70 personas de la selección española, no influye para nada, no va en detrimento del proceso de vacunación general de la población española, que por cierto está siendo un éxito y que debe de enorgullecernos como país de lo que está haciendo España para salvar a su población del coronavirus. Pero fíjate el grado de indignación que estaba cogiendo el tema en la selección española y cómo se vieron ayer cuando el Consejo este de Salud Pública finalmente dijo que no y no se atrevió, que hasta los jugadores le han dicho a la federación que no quieren ni una santa imagen de ese momento.
Bueno, esto pasa en algunas esferas de la vida. Por ejemplo, Su Majestad el Rey tampoco lo hizo público. Hemos visto una imagen, una foto robada de espaldas de Su Majestad el Rey, Felipe VI, siendo vacunado. Estas cosas pasan por que se estigmatiza a determinados niveles de la sociedad. Es así, es un tema muy delicado. Yo veo un 50-50, veo un uno contra uno prácticamente de a favor y en contra sobre la vacunación de la selección española, pero la noticia es que Carolina Darias, ministra de Sanidad, ha decidido ya, y hay que tomar decisiones en la vida, acertadas o desacertadas, pero hay que tomarlas, no podemos estar navegando todos los días sobre este tema, ha decidido acertada o desacertadamente que hay que vacunar a la selección española. Lo haremos público durante la tarde cuando lo certifique la ministra de Sanidad. Y ahora la siguiente pregunta es, esta para mí es muy importante, muy trascendente. Miguel Ángel, vienes informando en los últimos días de qué ha pasado con el positivo de Sergio Busquets. ¿Ha fallado? La pregunta es, ¿ha fallado algo para que Sergio Busquets permaneciera en la selección española sabiendo durante algunas horas, algunos días, que había un contacto estrecho de su familia con el que había estado durante unos días, había dado positivo? ¿Qué sabemos de ese tema?
Bueno, yo te cuento la secuencia de los hechos y la información que venimos contando desde el pasado lunes y que hoy hemos podido incluso ampliar, porque Busquets advirtió de esta circunstancia en el seno de la concentración de la selección el pasado viernes por la mañana. Busquets, como el resto de compañeros, se incorpora el lunes 31 de mayo a la concentración, conoce el día 4 de junio, el viernes, cuatro días después, que un familiar próximo da positivo por COVID, él lo comunica en la concentración y se decide que, teniendo en cuenta que le habían hecho hasta 6 tests, todos hechos negativos, pues siguiera haciendo vida normal. Busquets juega contra Portugal, se entrena el sábado y asiste a esa comida en un restaurante de Torrelodones y no te puedo decir pues quién autoriza esta situación, pero es lo que hay. Evidentemente, cuando ya da positivo el domingo, abandona la concentración. Y bueno, aunque hay una burbuja y hay cosas que se están haciendo muy bien dentro de la federación, pues esto es lo que hay. A partir de aquí ya se ofrecerá algún tipo de versión oficial, no sé si comunicado, si rueda de prensa, y cada uno sacará sus propias conclusiones.
Hay un punto en el que perdemos el hilo. Busquets se lo dice a la federación, le dice, mira, le ha pasado este a un contacto directo mío, ¿qué hacemos? Y ahí perdemos la pista. Ahí ya no sabemos quién toma la decisión de que continúe la selección. Es evidente que los protocolos sanitarios que conocemos todos es que contacto directo, 10 días a casa. Ese es el protocolo que hay en la sociedad española. Elena, por cercanía con Busquets, y Arancha, por conocimiento de la información de la federación, ¿tenéis algún dato más sobre este asunto?
Bueno, que tendrá que estar aislado hasta el día 16 y después dar negativo en un test PCR y que, en caso de que Luis Enrique le espere, que eso es lo que querría Sergio Busquets, vamos a ver si el seleccionador aguarda al capitán, que, de hecho, ahora te contará Arancha, ¿no? Pero puede esperar hasta el mismo día del debut de España. Pues Busquets se encuentra bien, es asintomático, su carga viral es baja, él confía en que pudiera dar negativo el día 16, que es cuando termina su confinamiento, y que podría volver a la concentración de
llegaría
la selección.
Llegaría para el segundo partido contra la selección,
sí,
de Polonia.
Sí, que es el 19, pero sí que es cierto que de 16 a 19 tendría que entrenar en solitario a pesar de dar negativo en un test, porque la UEFA solo exige un test negativo para reincorporarse a las filas de la selección. Vamos a ver si Luis Enrique le espera, pero Busquets, cuando se fue evacuado el domingo de Las Rozas, la idea que tenía era volver, y sigue con la misma idea.
Arancha.
Bueno, que aquí, en cuanto a lo que estáis hablando, lo que estaba contando Miguelito, en todos los equipos tiene que haber una persona encargada de ser el enlace con la UEFA de todo lo relacionado con el COVID. Hay una persona que es la que canaliza toda esa información y que conoce perfectamente los protocolos de la UEFA. La UEFA no les dice a las selecciones lo que tienen que hacer, primero porque cada país tiene unas normas diferentes, con lo cual, digamos, deja en manos de las autoridades sanitarias el comportamiento en caso de un positivo y en mano de las delegaciones que actúen y que les expliquen a sus jugadores pues que estamos en un momento delicado, que hay unas circunstancias que son una pandemia y que hay que cualquier precaución es poca, y se supone, lo que dice la UEFA es que claro que ellos no se meten en si han tenido una comida o no han tenido una cena, que eso lo tiene que decidir el responsable del equipo, en este caso el entrenador y luego el presidente, ¿no? Que a lo mejor son los que tenían que decirles, oye, pues mirar, vamos a ver, porque estamos en una Eurocopa especial que puede ser condicionada por el tema del COVID, vamos a guardar todas las precauciones posibles, y si en este año no se puede ir a cenar todos juntos en una cena de confraternización antes o durante la competición, pues no se hace, porque evidentemente en esos momentos son en los que pues a lo mejor da más lugar a que se produzcan estos contagios. Y como decía Elena, pues ahora sabe la selección que puede cambiarlo hasta el día, o sea, hasta que la selección juegue el primer partido, pero es verdad que eso está condicionado porque en este caso España, como actúa como local, debe pasar un test, que ese es el que vale para la UEFA. Los demás son a título personal, pero los que valen para la UEFA es, por ejemplo, el que han tomado hoy, que es hasta 10 días antes de que se juegue el primer partido, y luego tendrán que tomar otro test el día menos uno o menos dos del partido. Eso ya lo decide la federación cuando quiere hacerlo, y si la federación quiere hacer dos, puede hacer dos, pero la UEFA simplemente le tiene que entregar las muestras de uno de esos test, para que así en la acreditación, además de la acreditación, ellos les dan un pasaporte COVID, que es por el que se pueden mover por todas las zonas del estadio.
Parece claro que en los tiempos en los que la comunicación es fundamental, parece claro que alguien debe contestar a esa pregunta. Es una pregunta de interés general que ha pasado cuando Busquets le comunica a la federación que un contacto directo, estrecho suyo, ha dado positivo. ¿Qué pasa en ese momento? A lo mejor no pasa nada y le dice, y la explicación es muy lógica, o a lo mejor pasa algo más. Pero parece lógico que o Rubiales o Molina, que ayer colocaron una cámara delante de él para que tratara de dar explicaciones, o Luis Enrique o el médico de la federación, alguien tiene que explicar qué ha pasado. Lo mismo, no ha pasado nada, pero convendría que lo explicaran. Yo creo que es una pregunta de interés. Déjame un momento.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles. Elige el tuyo y te lo llevamos a tu ciudad. Solo con reservarlo. Lo ves, lo tocas, lo pruebas y te lo llevas. Tienes 15 días o 1.000 kilómetros para probarlo. Un plus de garantía. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Empecemos por el final. Compra con Solvia, vende con Solvia, cambia de casa. Y ahora le damos la vuelta. Cambia de casa, vende con Solvia, compra con Solvia. Lo oigas como lo oigas, somos tu solución. Entra en solvia.es y conoce a tu asesor personal. Cambia de casa, compra con Solvia, vende con Solvia. Infórmate en solvia.es.
El otro día se cayó mi madre en la bañera.
Vaya, cómo lo siento. Pues a mi madre ya se la cambió Dúchate.es y no podemos estar más contentos.
¿Y dónde están?
En calle Ferrocarril 5 y acaban de abrir nueva tienda en Bravo Murillo 279.
¿Ah? Pues los llamo ahora mismo.
¿Te desvives por unas zapatillas en verano con las que sentirte muy cómodo y fresco durante todo el día? Yux presentan las primeras zapatillas de bambú en España con las que evitar el sudor y los malos olores. Son suaves, muy frescas y extremadamente cómodas. Y además están producidas íntegramente en España. Descubre la nueva colección en yux.com y no esperes a que se agoten.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
Dos preguntas más, al menos. Miguel Ángel, ahí ha expresado Rubiales que están muy preocupados. Recordamos un poco el procedimiento, test por la mañana, resultados 9 de la noche, 10 de la noche, de los PCRs. Es un momento dificilísimo, ¿no?, para los seleccionados, porque estamos en un periodo en el que todavía puede haber algún positivo.
Sí, hoy tercer match ball de la semana, test PCR para todos, que además hoy van supervisados por la UEFA a primera hora, de todos, de los 22 más 17, pues de los 39 futbolistas más el resto de componentes de la burbuja. Por un lado, los 11 sub-21 más los 6 meritorios de la burbuja paralela se han entrenado esta mañana. Por otro lado, los 22, después de que ayer se marchara de la concentración Diego Llorente, se van a entrenar esta tarde por grupos en la ciudad de fútbol de La Roza. Recordemos que hasta el próximo lunes, el mismo día del partido, en la reunión de la UEFA con ambas federaciones, se pueden sustituir a jugadores de los 24 por contagios por COVID, 48 horas antes por lesionados, que de momento Adama parece que ayer prácticamente completó el entrenamiento y por lesión no se va a perder la cita. Y luego ya metido en competición, a partir de que debutemos, esperemos, el lunes contra Suecia, y ahí, si hay nuevos contagios, vas perdiendo soldados. Solo se pueden sustituir jugadores a partir del España-Suecia de porteros, bien por lesión, bien por COVID, el reglamento lo permite, pero a partir de entonces se vas perdiendo efectivos, te quedas con lo que hay.
Y la otra pregunta, Elena, tú estás muy pendiente de la selección sueca. Han caído dos, uno de ellos bastante conocido y bueno, Kulusevski, que es el jugador de la Juventus, y has contado en el informativo nacional que están pendientes de un jugador que se encontraba mal, ¿no?
Pontus Jansson, que tenía los síntomas de COVID y por eso les ha comunicado que se encontraba mal y lo han aislado. La buena noticia, de momento, es que ha dado negativo en el test de antígenos, pero evidentemente están preocupados porque ya sabéis que a partir de 3 contagios es brote. Están fuera ya de la convocatoria Kulusevski y también Svanberg, que ayer se enteró de su contagio mientras precisamente está entrenando con sus compañeros. Y bueno, en Suecia hay polémica porque no han vacunado a los jugadores y tampoco lo van a hacer. Y el problema también es que ya estaban concentrados desde antes del 29 de mayo y el seleccionador les dio libre del 29 de mayo al 2 de junio. Por ejemplo, el delantero de la Juve, el primero en dar positivo, publicó un vídeo en sus redes sociales durante esos días que estaba montando una fiesta en una casa, estaba de fiesta con mucha gente. Lo que pasa es que él ya había superado el coronavirus y pensaba que no se podía volver a contagiar. Pues bien, ha vuelto,
o sea, es la segunda
a
vez.
Caer.
Insisto, sí, sí. Soler, lo dijimos ayer,
también.
Dos veces coronavirus.
Sí, sí.
Muy bien, recuerdo la noticia, Alcalá, está decidido, se va a informar esta tarde, España.
Exacto.
Se vacuna.
Sí, sí, se informa, pero se informa, simplemente es informar, no hay vuelta atrás y no hay ni siquiera votación. Informa la ministra, la titular de Sanidad, Carolina Darias, a los consejeros de Sanidad de las 17 comunidades autónomas en una reunión que debe estar a punto de comenzar en la sede del Ministerio en cerca de la Glorieta de Atocha, en Madrid. Vacunación mañana jueves, 11 en punto de la mañana, lugar Ciudad Deportiva del Fútbol, sede de la Federación Española en Las Rozas. ¿Quién vacuna? Vacunan médicos del Ejército Español y me están apuntando que lo único que queda por decidir esta tarde es qué vacuna administrar, aunque seguramente sea un detalle mayor, y me indican que puedo inclinarme y que casi con toda seguridad va a ser así por la vacuna de Pfizer, puesto que es mejor y sería más cómodo por logística la monodosis de Janssen, pero no está muy indicada para el rango de edad en el que están la mayoría de los jugadores de la selección española de fútbol, así que me indican que casi con total seguridad lo que se va a probar esta tarde, que es lo único que falta por decidir, sea la vacuna en 2 dosis de la empresa farmacéutica americana Pfizer.
Ya
se
saben.
Acabó la incertidumbre y mañana la vacunación.
Pfizer, 2 dosis, una,
dos, sí.
Por ejemplo, mañana y a los 21 días la siguiente. Ya nos dijo ayer el inmunólogo que vas cogiendo inmunidad, cierta inmunidad, pero que no la tienes completa hasta que no pasan 31 días, me parece que es.
Bueno, pero vale ya el primer pinchazo.
Sí. A los pocos días ya vas cogiendo cierta inmunidad.
Exacto.
Recordando que aunque estés vacunado, puedes contagiarte del virus, aunque los síntomas no sean tan apreciables como en otros casos. Alcalá, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, a ti.
Adiós, Miguelito, Elena, que disfrutéis del día. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Arancha, no te muevas, que vamos a hablar de dónde va a jugar el Madrid la próxima temporada.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa.
Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. ¡Wow! Obtén tu oferta ahora en
compramostucoche.es.
En junio la comedia llega al Teatro Real con Viva la Mamma, la ópera más hilarante de Donizetti. La madre de la artista, el director desesperado, los piques entre divos, descubre esta divertida sátira del teatro y no pares de reír. Una espectacular producción del aclamado director de escena Logan Pelí y las voces de Carlos Álvarez, Sabina Puertolas o Xavier Anduaga. Del 2 al 13 de junio, compra ya tus entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En las últimas horas, incluso en el partidazo, se había hablado del sondeo que el Real Madrid le estaría haciendo al Atlético de Madrid sobre la posibilidad de jugar en el Metropolitano ciertos partidos de la próxima temporada ante las obras del Santiago Bernabéu. ¿El Real Madrid qué te ha dicho, Melchor?
Bueno, lo hemos contado a la una de la tarde, noticia de la cadena COPE. El Real Madrid va a jugar la próxima temporada en el estadio Santiago Bernabéu. Ha sondeado, no al Atlético de Madrid, sino diferentes estadios de la Comunidad de Madrid, no de ahora, ni de ayer, ni de la semana pasada, sino durante todo este tiempo de pandemia, en función de cómo evolucionase y en función de cómo van las obras del Bernabéu, para saber qué opciones podría tener. En ningún caso me cuentan que ha habido ninguna petición oficial ni al Atlético de Madrid, ni a cualquier otro equipo de la comunidad. La decisión está tomada ya y es noticia COPE. El Real Madrid va a jugar en el estadio Santiago Bernabéu. Eso sí, han solicitado a la Liga jugar las tres primeras jornadas fuera del Coliseo Blanco, por lo tanto arrancarían la temporada en el Santiago Bernabéu ya en el mes de septiembre.
Arantxa, teniendo tú que te das varias vueltas por las obras y que
sí.
Emites imágenes en tus canales sobre cómo van las obras, yo creo haberte escuchado que no iba a tener problema para empezar la temporada, ni siquiera esos tres partidos que va a solicitar jugar fuera de casa y que le va a dar la Liga, por supuesto.
No. Ha solicitado ya,
En principio no, aunque lo ideal y para ganar más tiempo a las obras, lo que quiere el Real Madrid es jugar después del parón de selecciones en el Estadio Santiago Bernabéu, pero ahí también un añadido que es bastante importante desde mi punto de vista, y es el porcentaje de público que se permita entrar. Por ejemplo, ya te digo que de entrada, si el gobierno decide que solo al principio de la Liga, imagínate en el mes de septiembre y octubre, solo se permita entrar un 10% del público de los estadios, no se abriría el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Valdebebas o qué?
Seguiría en Valdebebas porque se considera que los gastos para abrir el estadio con un 10% no compensan, entonces se seguiría jugando en Valdebebas. Estamos hablando...
Ayer dijo Franco, el presidente del Consejo, que espera que al principio de temporada sea mucho mayor que ese 10%.
50-70% sí. Hablaba así.
Entonces, si es más de 50, se plantarían otras soluciones, pero en principio es eso. Y te explico, porque los oyentes seguramente querrán saber qué se va a hacer, por ejemplo, en verano. En verano, la idea, entre otras cosas, que es lo que más importa a nivel de que se juegue, el césped se va a reponer. Ahora mismo ya están haciendo todas las obras, se ha acabado la cueva para donde se tiene que guardar el césped retráctil, y ese césped nuevo en el que se va a jugar se va a reponer, se va a plantar en el mes de agosto, o sea que en septiembre ya estaría disponible. Por ejemplo, accesos, las torres B y C antiguas, que son las que dan al lado de la Castellana, en la fachada principal, esas torres se van a demoler en breve. Y se van a habilitar las nuevas, con lo cual...
Eran icónicas, ¿eh? Eran icónicas.
Sí, son icónicas. Bueno, pues esas se van a demoler, ya están las otras, ahora mismo conviven las dos juntas, se están pues procediendo al alicatado y todas estas cosas, ya los trabajos finales de la obra, rematándolos, de las dos torres, y entonces cuando se demolan las primeras, pues empezarán a habilitarse las segundas. Por ejemplo, hay cosas muy importantes que se van a hacer, se van a izar las cerchas de la cubierta retráctil.
Hombre, la famosa cercha.
Sí, las cerchas de la cubierta retráctil, que esto es bastante importante, y luego también, ahora mismo ya está en la cubierta del lateral de Padre Damián, ya está arriostrada, que significa que ya está montada para ser desplazada a ese lado, y lo que se va a hacer también en verano es ponerlas del lateral oeste. O sea, que cuando el público vuelva al Bernabéu, va a haber un Bernabéu bastante cambiado, y sobre todo va a estar disponible, será más dificultosa la entrada para el público, pero se va a poder entrar y además se cree que como no va a ser el 100%, pues habrá algunos asientos, algunas zonas que están afectadas por la obra, que a esas personas se las podrá habilitar en cualquier otra ubicación del estadio.
Muy bien, jefa de obra Arantxa Rodríguez, lo tiene todo controlado perfectamente. Se han enterado ustedes de cómo van a ser las cosas. Bueno, la noticia de Melchor Ruiz, el Madrid va a empezar la Liga en el Santiago Bernabéu, 3 partidos fuera de casa, luego el parón de selecciones y la vuelta, el primer partido que le corresponda en la Liga lo jugará en el Bernabéu. Os agradezco mucho la intervención, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós. Adiós, Melchor, vamos con el baloncesto. Estamos en la serie semifinal Valencia-Real Madrid. Empate a 1 entre el Real Madrid y el Valencia. Ayer perdió y por bastante el conjunto de Pablo Laso, Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Corro? Sí, por 18-85-67 perdió el Madrid en la Fonteta. La serie que está igualada a 1 y se va a decidir mañana jueves en el Palacio. Cambia la hora, en vez de a las 9 y cuarto como venía siendo, va a ser mañana el partido a las 10. Y la verdad es que anoche el Valencia no le dio ninguna opción al Real Madrid. Llegó a ir ganando por 24. Es la primera derrota fuera de casa en ACB. Es verdad que estamos en playoff, pero en Liga Regular no había perdido fuera de casa, también tampoco lo había hecho en los cuartos de final del playoff. Primera derrota fuera de casa del Madrid en esta temporada en ACB y un Madrid que acusó mucho las bajas, ¿no? Lo venimos diciendo toda la temporada. Es un Madrid que en este tramo final está yendo un poco con el gancho, que yo creo que bastante está haciendo, bastante éxito está consiguiendo, sobre todo en Euroliga, aguantándole esa serie hasta el quinto partido al Efes, que luego fue campeón, y está aguantando mucho en estos playoffs porque el Valencia tiene un muy buen equipo y el Madrid es que tiene muchas bajas. Jul, a Provítola, a Valde, Randolph desde principio de temporada, muy duro.
Sobre todo ahora en la dirección de juego, que solo tiene a Lozen y a Juan Núñez y Coser que le ayuda. Hay gente que dice incluso, que es muy madridista, que dice que casi mejor perder con el Valencia que no enfrentarte al Barcelona en la final.
Claro,
a
es
tres
que
partidos.
Ves al Barça, por ejemplo, que el Barça tiene que jugar hoy su segundo partido contra el Tenerife.
Que los tiene todos sanos.
Sí, pero y lo ves en el primer partido, cómo metía triples, Mirotić, Kuric, o sea, una cantidad de un repertorio, que es verdad que plantarte en la final contra ese Barça da miedito, pero yo este Madrid, de Pablo Laso, cualquier cosa.
Cualquier cosa, eso es. Gracias, Dani. No se vayan todavía, que aún hay guas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
A lo mejor un jardinero, un empleado del ayuntamiento, ¿no? Un friki.
Hay frikis de obra por aquí.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo. ¿No? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el camarote de los hermanos Marx, la selección, o sea, le metió 4 a Lituania. Iba a pasar, no hay día sin despelote. Buen partido y el pueblo gritando, ¡esos, que a la Eurocopa vayan esos! El camarote, montones de tíos empujando de acá para allá, cualquier día sale, no sé, Coque y grita, y también 2 huevos duros. Y va, no sé, Puado, y toca la bocina, ¡mec, mec! Y también 2 huevos duros, ¡mec! A todo esto, Sanidad ha dado su ok a vacunarnos. Hace bien. Si tardan un poco más, cuando les haga efecto, nos han echado del torneo. Quedamos a la espera de conocer el porro de hoy, que será superior al de ayer. ¡Viva el camarote! ¡Viva!
Gracias, Guas. Si quieren saber cómo va Rafael Nadal, aparte de que se lo digo yo, va ganando 4-2 en el primer set, acaba de hacerle un break a Schwartzman por un puesto en semifinales, pueden enchufarse a cope.es o en las aplicaciones con la dirección de Ángel García, que está contando el Nadal-Schwartzman. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena tarde.